Gloria al Señor. Bueno, como ven, estamos hoy adentro. Fue algo de última hora. Fue algo que, bueno, no pudimos cambiarlo y, bueno, está caliente de afuera, ¿no? Pero sí seguimos siempre las reglas del el protocolo que se nos ha dado, así que el distanciamiento, las máscaras, no se acerque mucho porque cuesta predicar con máscara, así es que ahí estamos. Unos anuncios, hoy en la noche va a haber la noche de adoración que va a hacer los hermanos en inglés. La razón, una de las razones porque se hizo aquí adentro también es por eso, porque se va a hacer la noche de adoración va a ser aquí adentro. Y bueno, pues nuestro servicio en inglés fue en la mañana, fue aquí también, entonces nosotros tuvimos que estar adentro hoy otra vez, ¿no? Ni modo que sacar todos los instrumentos para afuera, ¿no? O si hay alguien que se quiere ir para afuera, podemos hacer eso, ¿no? Vamos a abrir la puerta ahí para que se oiga, ¿verdad? Así es que, bueno, gloria a Dios, aquí estamos. Otro anuncio, hermanos, nuestra hermanita Consuelo Madrigal, madre de nuestro hermano Joe Madrigal y Nino Madrigal, pastor Nino Madrigal, ya pasó a la presencia del Señor el día de ayer, de 96 años. Así es que le pedimos que oren por la familia Madrigal y, bueno, nos gozamos también que la hermanita ya esté en la presencia del Señor, ¿no? También seguimos orando por nuestra hermana Marina y la familia Reyes Fuentes. Le pedimos que sigamos orando también, bueno, como mencionó el hermano, ¿verdad? Perdió su hijo, pasó a la presencia del Señor también. Y también sigamos orando por Griselda también, que su hermano también falleció. Así es que mantengámonos a ellos en oración. Le voy a pedir que, por favor, vaya en su Biblia a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, todos tienen sus Biblias, ¿no? Estamos estudiando la Biblia, siempre la estudiamos aquí en Calvary Chapel. A los que ayer les hablamos a muchos que hoy iba a ser adentro para informarles por si no querían, ¿verdad?, estar adentro. Así es que, bueno, tenemos visitas, también que nos visitan por primera vez, creo, entonces fue sorpresa para ellos no estar aquí adentro. Colosenses capítulo 1, vamos a también unas dos o tres páginas atrás está Filipenses, y también se pone una marca ahí en Filipenses capítulo 2, ok, Filipenses 2, y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por el tiempo que nos das, Señor, por poder estar, Señor, aquí, por el aire acondicionado, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos guardes, que nos cuides, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, en esta tarde, Señor, para tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Señor. Lo ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, Señor. Te pido que me unjas, Padre, que, Señor, tú hables a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, que seas tú hablándonos, Señor, en esta tarde, y no yo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de continuar en Colosenses 1, quisiera recalcar unos puntos que vimos la semana pasada, cosas, frases que resaltan de la página que estamos viendo. Yo he estado meditando en esas cosas toda la semana. Primeramente, si, ahí en Filipenses 1, versículo 3, hay algo ahí que dice, siempre orando por vosotros, dice Pablo, ¿no? Siempre orando por vosotros. Hermanos, no podemos poner suficiente énfasis en la oración, en la importancia de la oración. Pablo oraba constantemente, Pablo era un hombre de oración y Dios usa a hombres y mujeres de oración. Pablo oraba todo el tiempo. La palabra ahí que usa Pablo para la palabra siempre es una palabra en griego que es pantote. Pantote es como la palabra pandemia, ¿no? Lo que está pasando ahorita. Pan es todo y demia es gente. Entonces, pandemia es una enfermedad que afecta a toda la gente, como el COVID-19 ahorita, ¿no? Que nos tiene a nosotros encerrados en las casas, andando con máscaras y todo esto. Entonces, pandote quiere decir todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo orando. O sea, en otras palabras, continuamente orando. Hermanos, la oración no es una llanta de repuesto. No es como uno anda en su carro, usted anda en su carro una llanta de repuesto, ¿no? Por si se le poncha una llanta, ¿verdad? Para usarla. En otras palabras, la oración no es para en casos de emergencia, como lo son esas llantas, ¿no? Esas llantas de emergencia, esas llantitas que son bien pequeñas, bien flaquitas, ¿no? Esas llantitas que nomás sirven para sacarlo a usted del freeway. ¿Cuántos han visto a personas que andan ahí manejando el carro con esa llantilla? No andan para arriba y para abajo, tienen la llanta en el baúl, no la llevan a reparar y así andan. Así andamos a veces cuando nosotros tenemos una vida de oración mediocre. Andamos con una llanta de esas delgaditas. Alguien dijo que el concepto de la oración se puede comparar a los perros ovejeros, a los sheepdogs. Se puede comparar a ellos porque los perros ovejeros están entrenados a estar a los pies de su amo, del pastor o del granjero, ¿no? Entonces ellos están entrenados que si las ovejas o el ganado se sale de la manada, él sale corriendo a ponerlos en su lugar. Así, hermanos, si les ladro es porque he estado a los pies del maestro, ¿no? He estado ahí a los pies del maestro. Entonces nosotros, para hacer un mejor trabajo para el Señor, necesitamos también estar a los pies del maestro. Necesitamos para enfrentar cualquier tipo de vida, ¿no? No nomás en los casos de emergencia, pero muchas veces hacemos eso, que nomás en casos de emergencia sacamos la llanta de repuesto, la oración. No, tiene que ser todo el tiempo. Otra frase que me llama la atención y estaba meditando toda la semana está en el capítulo 5, que dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que os está guardada en los cielos. El viernes tuve la bendición de oficiar el servicio de Alfred Reyes Fuentes, el hijo de la hermana Marina Fuentes. Y fue el primer servicio funeral que me ha tocado a mí hacer. Se pueden imaginar lo nervioso que estaba, ¿no? Y bueno, cuando la hermanita Teresita Romans pasó a la presencia del Señor en noviembre, yo le pedí al pastor John, porque lo querían en inglés, y porque yo acababa de ser operado de las rodillas, si recuerdan, andaba en muletas. Entonces él lo hizo, nomás yo estaba ahí viendo cómo hacerlo, ¿no? Así es que el viernes me tocó oficiar el funeral, el servicio funeral. Y el trabajo del pastor es dar aliento y esperanza, dar palabras de aliento y esperanza acerca de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y uno tiene que ser muy sensible en sus declaraciones ahí. Entonces había una gran batalla dentro de mí, hermanos, porque yo no sabía si Alfred era salvo. Y la familia estaba llorando todo el tiempo, su mamá estaba llorando todo el tiempo, que no sabía yo cómo acercarme a ella y preguntarle, porque si ella me decía que no, le iba a causar más dolor. Y así comenzamos el servicio, comenzamos una alabanza con los hermanos y Fuente, una alabanza muy hermosa. Y así, cuando después de la alabanza di tiempo para que pasaran los que quisieran ir a contar sus recuerdos de Alfred, ¿verdad? Entonces en eso pasó un hermano que contó de que una situación, Alfred le dijo a él que él quería reconciliarse con el Señor, que orara por él. Y entonces él lo guió ahí a reconciliarse poco antes de que falleció. Entonces eso cambió todo. Ya cuando me tocó predicar, ya entonces libremente prediqué acerca de nuestra esperanza en Cristo Jesús, esperanza que Alfred ya está disfrutando en el cielo. Y así hice la invitación a todos para seguir al Señor, para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que así estemos también esperando esa esperanza que nos espera en el cielo. Otra parte que he estado meditando mucho y lo estaba compartiendo en Facebook es el versículo 9 y el versículo 10. Es un poco más grande. Dice así: llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Jesús. Y esa ha sido mi oración toda esta semana y seguirá siendo mi oración, hermanos, que todos nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. De toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros andemos como es digno del Señor, para que nosotros le agrademos a Él, para que nosotros andemos dando fruto en todo. y creciendo. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Imagínense, hermanos, el impacto que haría una iglesia donde todos somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Imagínense el impacto que haría esta comunidad. Hay que pedirle al Señor que así vayamos creciendo nosotros también. Eso es nomás lo que quería recalcar de lo que vimos la semana pasada en Colosenses 1. Así que hoy vamos a continuar. Son pocos los versículos de hoy, va a ser un poco corto, así digo siempre. Vamos a hacer vigilia, vamos a estar aquí hasta que vengan los hermanos de inglés para el servicio de adoración, ¿no? Así es que nomás unos 5, 6 versículos que vamos a pasar hoy en Colosenses 1. Y porque aquí en estos versículos Pablo comparte acerca de su ministerio a los gentiles, ¿no? ¿Qué día es mañana, hermanos? No me diga que el lunes, porque ya sé, claro, el lunes. Pero ¿qué día es mañana? Labor Day. ¿Quiénes tienen el día libre mañana? Levante su mano los que tienen el día libre mañana. ¿Algunos van a trabajar? Digo, aunque digamos que ya no trabaje, ¿verdad? Que esté también retirado. Pero ¿cuántos tienen el día libre mañana? Ven. Ay, hermanos, yo he estado esperando este día. Muchos. Yo he estado anhelando este día, mañana, a descansar. Bueno, pues un ministro no lo tiene los fines de semana libres, ¿no? Los toca trabajar los fines de semana. Así es que mañana, hermanitos, no me estén llamando. Ay, ¿verdad? Sí, una carne asada. Eso sí, solo que traigan la carne. Y la hacen también, la vayan a asar. Entonces, hoy quiero compartir porque es el día, mañana celebramos este día, ¿no? El día de Labor Day, el día del trabajador. Quiero compartir unos puntos acerca de cómo trabajar efectivamente para el Señor. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo trabajar efectivamente para el Señor? Si usted está haciendo, tiene papel y lápiz, puede apuntar, ¿no? Vamos a aprovechar también que estos versículos, Pablo comparte su perspectiva de cómo él ve su trabajo para el ministerio, su ministerio para el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a ir ahí. Versículo 24, ¿lo tiene ahí? Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Miren lo que dice Pablo ahí. Pablo dice que se goza en lo que padece como ministro del Evangelio de Cristo. Se goza porque sufre. Qué raro eso, ¿no? Así que el primer punto, hermanos, para trabajar efectivamente para el Señor, hay que trabajar con entusiasmo, con gozo. Creo que sí, ahí está. Con entusiasmo, con gozo. Pablo también expresa esto con nosotros, este mismo sentir de trabajar con gozo en Filipenses 2. Así es que le voy a pedir que Filipenses 2, ahí unas dos páginas a la izquierda, vaya a Filipenses 2. Porque ahí él nos aconseja a nosotros que también nos regocijemos en el Señor. ¿Ya estamos todos ahí? Dice así: por tanto, versículo 12. Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo, ¿qué dice ahí? Haced todos. Todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Esta palabra murmuración, hermanos, es un término que llaman onomatopeya. Onomatopeya. Bien raro, ¿no? ¿Quién había escuchado ese término anterior? Onomatopeya. Onomatopeya es una imitación lingüística de una palabra que asemeja con el sonido lo que la palabra es. Tal vez no entendemos eso. ¿Qué le parece esto? Por ejemplo, la palabra guau guau. Guau guau Es una onomatopeya, porque imita el ladrido de un perro, ¿no? Wow, wow. Mi esposa y yo teníamos, ahí está mi esposa, ¿ya la conocen todos? Esa mujer hermosa que está ahí. Mi esposa y yo, cuando estábamos jóvenes, hace mucho tiempo, teníamos una amiga que una vez nos dijo, ¿saben ustedes cómo se dice en francés? Ya mi esposa se rió. El tren mató al perro. Y nosotros, ¿cómo se dice en francés? El tren mató al perro. Y nos dice ella, le chuchu, le mató, le guaguao. Chuchu es una onomatopeya, ¿verdad? Pues chuchu. Otros ejemplos de onomatopeya serían oink, oink. ¿Qué es un oink, oink? Ajá, un puerco, ¿no? Un chancho, un cochino, un marrano, como decimos allá en El Salvador. Lechón también. Un pío pío. ¿Qué es un pío pío? Un pollito, los pollitos dicen pío pío pío. Miau miau. Pao pao. El que se porte mal le vamos a dar pao pao aquí. Entonces son palabras fáciles de entender en cualquier idioma, hermanos. Por ejemplo, en inglés está la palabra roar. ¿Qué significa roar? Roar. Rugido de un animal, ¿no? De un león. Por eso es una onomatopeya. Entonces, hermanos, la palabra de aquí, de murmuraciones, es una palabra que también tiene ese sonido. Es un poco difícil de decirla. Guguzó. Guguzó. Como guguzó, al fin. Esta imita el sonido que hace una paloma, cucú, como cucú. ¿Por qué? Porque las palomas hacen ese sonido con la parte más interior de la garganta. Y nosotros, cuando nos quejamos, rugimos como gruñir, ¿no? También la palabra en inglés grumble. Grumble también es una onomatopeya. Grumble quiere decir queja. Así que todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros hagamos, eso incluye nuestro trabajo, trabajo en la iglesia, que nosotros lo hagamos sin murmuraciones, sin estar gruñendo ahí, ¿no? Y también dice, y sin contiendas. ¿Qué son contiendas? Pleitos, ¿no? Sin hacerlo sin pleitos, sin riñas, sin peleas. Vamos a ahora al versículo 15, todavía estamos en Filipenses 2. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestro deber, hermanos, es resplandecer, ser la luz de este mundo. Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice, y regocijo con todos vosotros. Y así nos dice a nosotros, y asimismo, gozaos y regocijados también vosotros conmigo. Así que, hermanos, gozaos y regocijaos. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo con gozo y regocijo. Tengo un ejemplo, hermanos, pero no quiero poner a nadie en alto aquí, hermanitos. Pero si usted quiere saber cómo es trabajar con gozo y regocijo, venga nomás aquí durante la semana a la iglesia y vea a nuestras hermanitas que hacen el aseo de la iglesia. Mira cómo se gozan estas hermanitas trabajando. Yo creo que se gozan más aquí en la iglesia que en sus hogares. Así es que hacerlo así con gozo. Imagínense, hermanos, el impacto que nosotros tenemos con la gente en el mundo, con nuestros jefes, que nosotros trabajemos con gozo y entusiasmo. Yo sé que la mayoría de latinos somos trabajadores. Los Estados Unidos, yo no sé qué haría los Estados Unidos sin el personal latino, porque todos somos trabajadores, pero a veces necesitamos recordarnos de que para trabajar nosotros hay que hacerlo con regocijo, con gozo. Hermanos, yo me quejo, imagínense, yo me quejo porque me toca trabajar encerrado de la casa, imagínense. Y con aire acondicionado también, sí, quejándome con la boca llena, ¿no? Por eso necesitamos recordarnos siempre de esto, de hacer todo lo que hagamos con gozo y regocijo. Vamos a regresar al texto de Colosenses, versículo 25. Dice así, siempre que digo así tomo agua. Versículo 25 dice así, de la cual, ahí Pablo está hablando de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí la palabra ministro, hermanos, parece la palabra ministro como que se oye así como que alguien de alto rango, ¿no? Como el ministro de defensa, o como el primer ministro de una nación, hermano. Pero no, no es esa la palabra que está usando Pablo aquí. Pablo usa la palabra diáconos, diáconos, de donde viene la palabra diácono. Diácono, lo he explicado anteriormente, que es una conjugación de dos palabras, de día y conos. Día quiere decir a través, como por ejemplo el diámetro, ¿no?, de un círculo. Conis es polvo. Lo que literalmente quiere decir la palabra diáconos es levantando polvo a fondo, moviéndose rápidamente a hacer un trabajo. El mejor ejemplo que puedo pensar, los meseros, las meseras. ¿Cuántos extrañan a los meseros y las meseras? Tenemos casi 6 meses de no sentarnos en un restaurante, ¿verdad?, que nos atiende un mesero o una mesera. Al menos que lo quiera hacer afuera, ¿no? Ahí espantando las moscas afuera. Como la última vez que yo fui a El Salvador, fuimos a un lugar donde vendían pupusas en el parque. Y entonces yo estaba esperando las pupusas ahí, pero estaba ahí pendiente porque las moscas andaban por todo el lugar ahí, así, ¿verdad? Y yo le hacía así, y me traían las pupusas y se me quedaron viendo como bien raro, y este como que no es de aquí, ¿no? Por eso ya no me dejaron regresar a El Salvador. Y me comí las pupusas con tenedor. Cuidado, en El Salvador no vas a comer pupusas con tenedor porque es un sacrilegio. Tienes que comértela con los dedos. Bueno, regresemos al texto de Colosenses, versículo, ¿dónde estamos? Estamos en el 25, ¿no? All right. Entonces, un mesero, una mesera están atentos, ¿no? Ellos están atentos a las necesidades del cliente. O sea que un ministro o un diácono es una persona que es diligente en su trabajo. Y ese es el segundo punto, hermanos. Ya casi terminamos. Nos faltan 10 puntos más. No. Punto número 2 es, para trabajar efectivamente para el Señor, hay que trabajar diligentemente. Diligentemente. Mire lo que dice Proverbios 22:29 en pantalla, en la versión nueva, versión internacional. Dice así, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Mire qué bonito, se codeará con reyes. O sea que va a estar a la par de reyes, codearse, ¿no? Y nunca será un don nadie. Y tenemos, por ejemplo, a José. José, sus hermanos lo vendieron. Él llegó a la casa de Potifar, el jefe de la guardia. Pero su mujer ahí lo quiso seducir. Y él terminó en la cárcel. Y ahí en la cárcel, el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todos los presos. Y de ahí 2 años después, él estaba ahora la mano derecha de Faraón. Ahí podemos ver una persona que trabaja diligentemente, que el Señor lo va bendiciendo y lo va subiendo. Hay otra palabra en este versículo que también es muy interesante, hermanos, otra de ministrar, ¿verdad?, de diáconos. Es la palabra administración. La palabra administración es oikonomía, la cual quiere decir mayordomía. Oikonomía, ¿cómo se oye? Oikonomía, ¿a qué se parece? A la economía, porque lo único que la cambiaron es oiko y le pusieron eco. Oikonomía, es economía, y la palabra oikos es casa. Entonces, oikonomía quiere decir mayordomía o el manejo de una casa, que no es suya. Porque un oikonomos es un mayordomo, es aquel que cuida la casa de su jefe, de su amo. ¿Quién es dueño de casa, pero que ya está pagada? No, ¿verdad? Todo lo que tenemos es del Señor. Y el tercer punto es, hermano, que para trabajar efectivamente, hay que trabajar responsablemente como mayordomo. El Señor Jesús nos dio un ejemplo en la parábola de los talentos, ¿no? Acerca de un siervo, de los siervos responsables y un siervo irresponsable. Usted conoce la parábola que dice que un señor dio a sus siervos, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y al otro le dio 1. Al que le dio 5 talentos, con ellos él los negoció y los multiplicó. El que tenía 2 hizo lo mismo y también duplicó sus talentos. Pero el que tenía 1 dice que qué, lo enterró en la tierra, ¿no? Cuando el Señor vino, el que tenía 5 le dio 10 a su Señor. El que tenía 2 le dio 4 a su Señor. Y el Señor le dijo a los 2, les dijo esta frase que nosotros queremos oír cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que recibió un solo talento, no lo administró, sino que lo escondió en la tierra y se lo regresó a su Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Todos conocemos la historia, pero lo tengo en pantalla. Mateo 25, 26, 30, la siguiente. Dice así, respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Porque esa fue la excusa que le dio el siervo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo lo que tenemos, hermanos, todo es de el Señor. El Señor nos lo ha dado y por eso nosotros solamente somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Muchos dicen, no, yo lo trabajé, yo lo hice. Pero ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio ese talento que tú tienes para trabajar, no? Hay que siempre darle gloria al Señor, siempre, como buenos mayordomos. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el cuarto punto, hermanos, para trabajar efectivamente para el Señor, hay que trabajar con expectativa. Expectativa, hermanos, de lo que nos espera. Las riquezas en gloria que el Señor tiene guardadas para nosotros. La esperanza que está guardada en los cielos para nosotros. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor tiene preparado cosas que nosotros ni siquiera, hermanos, podemos imaginarnos. ¿Somos ricos o no? Amén. Había una canción de hace mucho tiempo, a ver si se acuerda de ella, que dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Ya? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Si nosotros trabajamos con la expectativa de lo que nos espera ya a nosotros, hermano, entonces nosotros aquí vamos a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja. Si nosotros estamos pensando en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Creo que en el cielo vamos a andar ahí con la boca abierta todo el tiempo, ¿no? Bueno, la primera vez cuando yo vine a Estados Unidos, que veía el freeway, ¡oh, wow! Con todo el graffiti y todo eso, ¿no? Así es cuando uno acaba de llegar. Versículo 28, ya vamos terminando. ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y toda mujer también? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El quinto punto, hermanos, es que para trabajar efectivamente para el Señor, hay que trabajar con resistencia, con aguante, echándole ganas. Primera de Timoteo 4:10 dice así en pantalla: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mucha gente busca la manera más fácil de hacer las cosas, ¿no? Son como Jaimito el cartero, que quieren evitar la fatiga, ¿no? Pero el que no lucha, hermanos, no gana. ¿Me oyó? El que no lucha, no gana. Nada es fácil en la vida. Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en segunda de Timoteo 2:4-6 dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos a ver el último punto, para cerrar también. Para trabajar efectivamente para el Señor, hay que depender en su poder, en el poder de Dios. Pablo sabía que él dependía de Dios. Pablo sabía que él sin Dios no era nada. Y nosotros, hermanos, sin él nada somos, sin él nada podemos hacer. Salmos 18:2 dice así: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y el Salmo, el mismo Salmo 18, del 31 al 34, y con esto sí terminamos, o seguimos, no. Dice así: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino y quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. ¿Qué le parece si repetimos el 32 de regreso, hermanita? Dice así: Dios es el que me ciñe de poder. Repitámonos. Y quien hace perfecto mi camino. Vamos a resumir para terminar que para trabajar efectivamente para el Señor, ¿qué hay que hacer? Trabajar con entusiasmo, con gozo. Trabajar diligentemente, trucha. Trabajar responsablemente. Trabajar con expectativa de lo que el Señor tiene guardado para nosotros. Trabajar con resistencia, con aguante, echándole ganas. Y por último, dependiendo en el poder de Dios. Es el quien nos reviste de poder. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie en este momento y oramos. Padre bendito, Señor, sin ti nada podemos hacer. Cuán hermoso eres, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú nos revistes de poder, tú nos llenas de poder, tú nos ciñes de poder, Señor. Señor, tu palabra dice que tú tienes hasta nuestros cabellos contados, Señor. Tu palabra dice que tú nos amas, Señor. Que tú te interesas, Señor, de todo lo que nosotros hacemos. Que aún así como nosotros amamos a nuestros hijos, Señor, es nomás una pequeña fracción de tu amor, Señor. Porque tú diste a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que nosotros, al creer en Él, no nos perdiéramos, Señor, y tuviéramos la vida eterna, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que ya te conocen, que te aman, Señor, que te buscan, que leen tu palabra, Señor, que claman a ti, Señor, que están a tus pies, Señor, todo el tiempo. Yo te pido por cualquier hermano aquí presente, amigo, que todavía no haya experimentado, Señor, esa relación personal contigo, Señor, o los que nos están viendo en Facebook, Padre bendito, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí y te pido, Señor, que toques cada corazón, Señor. Y que sea este momento, el momento especial, ese momento especial cuando mi hermano, mi hermana, Señor, entregue su vida a ti en este momento, Señor. Donde quiera que esté, te pido que le hables a su corazón, Señor, que reconozca que lo único que hay que hacer, Señor, es reconocer que uno es pecador, que pecamos, que fallamos, Señor, y que por sí solos no podemos estar en tu presencia. Reconocer que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, tomó todos nuestros pecados sobre Él. Tú pusiste todos nuestros pecados sobre Él, Señor, los cargaste sobre Cristo Jesús. Y arrepentirnos de nuestro pecado y recibirte en nuestro corazón, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, yo te pido que este sea el momento, Padre. Con todos nuestros ojos cerrados y nuestro inclinados en este momento, quisiera preguntar si hay alguien aquí presente que en este momento el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere en este momento entregar su vida al Señor. Quisiera hacerle una pregunta, si quisiera que en este momento nomás levante su mano, si quiere entregar su vida al Señor en este momento. Y no lo voy a llamar al frente, I'm not going to put you on the spot. Porque la salvación es personal, es entre tú y el Señor. Y si el Señor ha tocado tu corazón en este momento, abre tu corazón a Él. Déjalo entrar. Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta tocando nuestro corazón. Y si uno abre la puerta, Él entrará y Él cerrará. Él no va a tumbar la puerta a la fuerza. Él va a entrar si tú abres la puerta a Él. ¿Hay alguien aquí en este momento que quiera entregar su vida al Señor? O en Facebook, si hay alguien. Por si alguien quisiera nomás que me acompañara con esta oración, que repitiera después de mí, si hay alguien aquí o en Facebook, repita después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que Cristo Jesús murió por mis pecados. Creo en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que entres a mi corazón y que me ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor.
He aquí cuán bello y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice también Eclesiastés 4:12 que uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. Son unos versículos muy fáciles de poderlos entender. La razón por la que yo se los comparto es porque ayer yo pude ver gozo en mi familia, en mi esposa, en mis hijas que regresaron de un mini retiro. Yo creo que fue mini retiro, ¿no? Porque se tardaron un poquito, estuvieron muy felices las hermanas. Por cierto, no dice que no habían muchas, pero yo las exhorto, hermanas, de que se sigan uniendo a este grupo que realmente quiere crecer. Verá, nuestro pastor siempre nos anda invitando, exhortando, ¿verdad? De que la voluntad de Dios es de que aquí en nuestra iglesia haya un reavivamiento, pero eso tiene que empezar con nosotros. Los invitamos, hermanos. Hagan sus planes, traten de tomar un poquito más de responsabilidad, ¿verdad? De poder hacer un sketch en sus vidas para que Dios les dé el tiempo suficiente para poder estar con las hermanas. Ayer dice que la hermana compartió un devocional, aprendieron mucho de Dios, también jugaron y estuvieron muy, muy contentas. Yo las exhorto para que todas ustedes le llamen a la hermana Sonia para saber cuándo será el próximo y que ustedes estén ahí para gozarse y más que todo, ¿verdad?, buscando a Dios y poder orar unos por otros en estos tiempos tan difíciles. Así que vamos a cantar el último himno.
Señor, porque tu amor nos alcanzó, Señor bendito. Nosotros estábamos perdidos, Señor, pero tú con tu infinito amor, Señor, nos alcanzaste y tocaste nuestras vidas, Señor. Nos sacaste de donde estábamos, Señor, y ahora somos salvos, Señor, y gracias te damos por eso, Señor. Gracias porque has dejado un ayudante, Señor, un ayudante íntimo, personal, omnipotente, capaz de ayudarnos, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar eso, Señor bendito. Tal vez cuando oramos, Señor, cuando hincamos nuestras rodillas, Señor, no sabemos cómo pedirte, Señor. Acuérdanos, Señor, que tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar, Señor, a pedir, Señor bendito, lo que tú quieres que nosotros te pidamos, Señor. Todo lo que tenemos que hacer, Señor bendito, es estar quieto, Señor, y dejar que el Espíritu Santo pida por nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender tus caminos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. No permita, Señor, que perdamos, Señor bendito, todas esas cosas que tú tienes para nosotros en esta vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más espirituales, Señor bendito, para poder entender más, Señor bendito, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada paso, Señor, que damos, a siempre pensar, Señor, en ti primero que todo, Señor, confiando, Señor, en que tú, Señor bendito, nos estás guiando, Señor. Gracias te damos, Señor bendito, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estamos despedidos y a ver si alguien necesita oración, vamos a estar aquí para orar por usted, ¿ok? Hasta pronto, hermanos en Facebook, God bless you.